Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Los rostros de Sierra de Quila es una exposición que rinde homenaje a los héroes de la conservación. Rehabilitar caminos rurales, acción prioritaria en el municipio de Autlán de Navarro. Desafío de un egresado en mecatrónica, educación continua. En el CU Costa Sur abordan la importancia de fomentar la inclusión de las mujeres en las ingenierías. Médicos en Autlán exhortan a practicar la donación altruista. La arquitectura y el urbanismo también se escriben. Se triplican robos en el transporte público en Jalisco. Declaran área natural protegida a la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. A pesar de la pandemia, el planeta va hacia un calentamiento de 3 grados centígrados. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 31 de diciembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que me ha acompañado durante todo este año y que hoy estamos llegando ya al final de este 2021. Es una fecha, lo sé, puesto que la importante es seguir recordando que siempre es un recomenzar en la vida y que hoy, aún así sea el último que dice el calendario, puede ser el inicio de grandes cosas, de grandes retos, de grandes proyectos, de grandes metas de crecimiento personal y profesional. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción, Gladiola Madera como reportera, Fernando García en los controles operativos y Benito Villaseñor, continuista y webmaster, le invitamos a que nos acompañe esta mañana de viernes 31 de diciembre en este recorrido por la información que le tenemos y le hemos preparado para usted a continuación. Transcurridos 365 ya, hoy estamos culminando el 2021, por transcurrir cero de este año, semana 52 del 2021. La invitación para que nos acompañe se quede con nosotros. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Los rostros de Sierra de Quila es una exposición que rinde homenaje a los héroes de la conservación. Sobre hojas de encino del área de la protección de flora y fauna Sierra de Quila, la artista gráfica e ingeniera en recursos naturales y agropecuarios Luz Mariana Nava Gómez plasmó los rostros de 27 personas entre brigadistas, investigadores, personal administrativo y habitantes de las comunidades circundantes que han contribuido a la conservación de los bosques en esta área. Es mi compañera Gladiola Madera quien nos tiene la información.
Sobre hojas de encino provenientes de los bosques de la Sierra de Quila, reposan los rostros de 27 personas que han sido clave para la conservación del área de protección de flora y fauna. Brigadistas, investigadores, personal administrativo y habitantes de las comunidades aledañas que han contribuido al cuidado ambiental en la zona conforman la exposición Los Rostros de la Sierra de Quila, de la artista gráfica e ingeniera en recursos naturales y agropecuarios Luz Mariana Nava Gómez.
La mayoría son homenajes en vida, aunque en algunos casos son personas que ya no están con nosotros. Este es como un pequeño gesto de reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y entrega. Y es que el área de protección de flora y fauna de Sierra de Quila existe gracias al interés de los mismos habitantes en conservar sus recursos y servicios que les provee el bosque. Estos han creado un fuerte arraigo y sentimiento de pertenencia hacia los ecosistemas de Sierra de Quila.
Este proyecto, dijo Luz Nava, nació con el objetivo de reconocer la dedicación y entrega que han puesto los habitantes para conservar los servicios y recursos que el bosque les provee. Nava Gómez señaló que la exposición además muestra la diversidad de los bosques de Sierra de Quila al utilizar las hojas de encino enmarcadas en molduras de pino bajo la técnica a la prima.
Y eso es algo que me gustaría comentarte un poco acerca del proceso de los retratos, porque estos se hicieron sobre hojas reales de encino. Nosotros las colectamos en el mirador de Piedras Blancas, una de las hojas de una de las especies de encino con las hojas más grandes que tenemos en Jalisco. Colectamos las hojas, las herbolizamos, recopilamos las fotos de las personas que se les iban a reconocer, se les pintaron, o sea, se pintó directamente en las hojas con una técnica que se llama a la prima, y estos ejemplares fueron montados tal cual como ejemplar de herbario y enmarcados con molduras de pino.
Esta exposición, cuyo proceso inició en el mes de junio, estará de manera permanente en la Casa de Educación Ambiental de la Base Ciénega del Área de Protección de Flora y Fauna, Sierra de Quila. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Rehabilitar caminos rurales, una acción prioritaria en el municipio de Autlán. De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Rural, esta es una de las principales acciones que se realizarán con el inicio del año 2022, pues es una situación que urge a los agricultores. Diana Borbón nos informa.
Una de las principales acciones que implementa la Dirección de Desarrollo Rural en el municipio de Autlán es la restauración de caminos rurales, luego de que estos se vieran severamente afectados a causa del temporal de lluvias, lo que frena las labores de los agricultores del municipio. Así lo compartió a Señal Informativa el director del área, César Daniel Medina Casillas, quien dijo que se trata de una situación que se debe atender con carácter de urgente, pues permitirá a este sector realizar de manera exitosa sus cosechas.
Falta de apoyos a la agricultura, a la ganadería, a los ejidos. Encontramos un municipio, por ejemplo, con caminos rurales muy devastados. Sabemos que no todo es culpa del gobierno. El tema de este año pues fue muy muy llovedor, como así hicimos en las comunidades, y destruyó muchos caminos. Estamos trabajando de la mano con el módulo de maquinaria, toda máquina propio del gobierno del estado y con maquinaria pues misma del municipio para rehabilitar. Lo urgente y lo prioritario es que ya es tiempo de que los agricultores saquen sus cosechas, y el compromiso del municipio y de la dirección es que habilitar los caminos lo más rápido posible, los más urgentes, que hay unos intransitables y hay otros que por ahí pues pueden aguantar poquito, ¿no? Y permitirles pues a los agricultores que saquen sus cosechas, ¿no? El maíz, la hoja.
De acuerdo con el director, a casi 4 meses de haber tomado el cargo, otra de las necesidades para los agricultores y ganaderos del municipio es la falta de apoyos económicos, por lo que la dirección centrará sus esfuerzos en gestionarlos.
Yo lo encuentro pues bien, creo que con mucho apoyo aquí, el personal pues que siempre aquí ha estado pues tiene mucha experiencia en el área, tiene mucha capacidad, y llegamos a ser equipo con todos ellos. Obviamente estamos en un cierre de año donde ya muchos programas, muchas cuestiones de gobierno pues ya están cerradas, pero siempre con la mejor actitud y brindando servicios. Siempre estamos trabajando el tema de la creencia agroalimentaria. Tenemos ahorita el apoyo para el registro de sucesores a todos los ejidatarios, comuneros y posicionarios del municipio y la región también apoyando para que registren sus sucesores y en su momento pues no dejen problemas, ¿no?
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Con los desafíos de un egresado en mecatrónica, este serial que nos ha estado presentando nuestro compañero Antonio Díaz, y ahora desde la perspectiva de educación continua. Interesarse en la educación financiera permitirá un correcto uso de los recursos económicos, cursar un posgrado, diplomados y cursos relacionados a la ingeniería, ampliará las posibilidades de encontrar mejores empleos. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene más de este serial.
Una vez inmerso en el campo laboral, es importante saber administrar los recursos obtenidos. Jorge Aarón Lemus Morán, ingeniero en mecatrónica, egresado del Centro Universitario de la Costa Sur, recomienda ahorrar, hacer presupuestos y establecer metas a corto, mediano y largo plazo utilizando correctamente los recursos financieros.
Es estudiar educación financiera. Empiezan a ganar dinero, algunos pocos, algunos más, pero es importante que sepan administrar ese dinero que están ganando. Al final puede que uno esté ganando bastante dinero y otro poco, pero al final, en un año, quizás el que estaba ganando poco es más rico que el otro. Y eso es porque todo depende del patrimonio que tengan. Quizás ese que estaba ganando muy poquito estaba ahorrando 1,000 pesos al mes y el que estaba ganando un montón de dinero se lo gastaba todo. Entonces, al final del año, el que es más rico es el que tiene más dinero en patrimonio. Y todo esto pues lo pueden aprender estudiando educación financiera, donde les van a decir cómo es que se tienen que ahorrar, qué porcentaje, cómo es que puedan ahorrar. Hay que empezar a hacer presupuestos y establecer metas a corto y largo plazo. Estos se los recomiendo casi a cualquier persona que esté trabajando, no necesariamente como egresado mecatrónico, pero es importante que sepan educación financiera. Es un tema que casi la población no se preocupa, pero es bastante necesario que aprendan sobre esto.
La educación continua es importante para evitar el estancamiento. Posgrados, diplomados y cursos presenciales o en línea de áreas relacionadas a la ingeniería abonarán al crecimiento profesional y ampliará la posibilidad de encontrar mejores empleos, explicó Lemus Morán.
Puede que no tengan necesariamente tener que hacer otra licenciatura o algo así, pero sí es bueno para no estancarse, seguir con cursos, diplomados o posgrados incluso. Actualmente, como lo mencioné, yo estoy haciendo una maestría, pero me di cuenta muy tarde de lo de la maestría. Por ejemplo, si se fijan, yo salí en el 2019 y empecé a estudiar la maestría apenas en marzo del 2021. Y fue porque me di cuenta que necesariamente si querías seguir creciendo en la empresa, tenía que seguir estudiando. Entonces sí les recomiendo seguir estudiando. Si no pueden tomar una maestría, al menos tomen cursos. Hay cursos muy baratos en Udemy. Realmente en empresas no te piden el papelito, sino como que tengas el conocimiento. No está de más el papelito, sí lo recomiendo que lo tengan. Pero a veces porque no tenemos dinero quizás para algo que tenga con papelito, nos dejamos de estudiar. Pero no lo recomiendo, sigan estudiando aunque no tengan papelito.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Continuamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana de viernes 31 de diciembre, que estamos despidiendo ya por completo este año 2021. Deseamos que el que está por comenzar sea mejor que este que culmina. Vamos adelante con la información. En el CUC Costa Sur abordan la importancia de fomentar la inclusión de las mujeres en las ingenierías. Las mujeres representan el 30.8% del total de estudiantes de ingenierías. En la Academia de Ingeniería solo 4.3% son mujeres, lo que ha provocado un sesgo en la visión de las ingenierías que suelen promoverse por el género del aspirante y no por vocación. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene esta importante información.
Las mujeres representan apenas un 30.8% del total de estudiantes de ingenierías y tecnologías de la información. En la Academia de Ingeniería, solamente 4.3% son mujeres. Esto se debe, en parte, a la percepción social donde se cree que las ingenierías son solamente de hombres. Esto ha generado que la visión del entorno esté sesgada, ya que la visión de las mujeres y la de los hombres es diferente. Por ello, es importante que ambas visiones se sumen a los equipos de trabajo. Así lo señaló Carmen Enedina Rodríguez Armenta, doctora en gestión de la educación superior, durante la cátedra inaugural El papel de las ingenierías en la transformación de la sociedad del siglo XXI, organizado por el Centro Universitario de la Costa Sur.
Si nos tapamos un ojo, solamente vamos a ver una parte de nuestro entorno. Pero si nosotros dejamos que las mujeres no participen, ¿sí? Estamos dejando de ver el otro lado del mundo, la visión del mundo, así tal cual, como si nos tapáramos un ojo, porque es tan relevante. Las mujeres tenemos una visión diferente a la visión que tienen los hombres, y no es que una sea mejor que la otra. Lo que sucede es que necesitamos ambas visiones del mundo para poder construir mejores cosas. Por eso es que es tan importante que hombres y mujeres estemos en los equipos de trabajo. Pero si nosotros vemos las mujeres en la ciencia, o sea, las mujeres que participamos en la ciencia en este momento, en la Academia de Ingeniería solamente 4.3% somos mujeres. De todos los miembros de la Academia de Ingeniería solamente vemos 40 mujeres activas. 40 mujeres. Somos muy poquitas. Esto representa una visión parcial del mundo.
Rodríguez Armenta explicó que en el ámbito de las ingenierías hay una visión de género desproporcionada. Por ello, es importante que se entienda que las carreras no son por género, sino por vocaciones.
Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de temas de ingeniería, del tema de equidad de género, etcétera, por supuesto que hay una visión desproporcionada, ¿no? Desigual. Y es por ello que es tan importante para todas y para todos que podamos incorporar a las mujeres, ¿sí? Que las mujeres desde la secundaria, desde la prepa, se den cuenta que no hay carreras para hombres y para mujeres, sino que hay carreras por vocaciones. A mí siempre me gustó la ingeniería, siempre me gustó desbaratar cosas y ordenar cosas, ¿no? Siempre me gustó la electricidad, las matemáticas.
Carmen Enedina Rodríguez señaló a las ingenierías como un agente de cambio en el siglo XXI. Por ello, hizo un llamado a la inclusión de más mujeres a esta disciplina, ya que de acuerdo a su experiencia, los equipos de trabajo que mejores logros han tenido son aquellos conformados por equipos de hombres y mujeres sumando esfuerzos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y vamos con la información adelante. Médicos en Autlán exhortan a practicar la donación altruista. Personal del Hospital Regional de Autlán hace un llamado a la población a adoptar esta práctica. Esto con el objetivo principal de reforzar el banco de sangre. Diana Borbón nos informa al respecto.
La donación altruista es una acción que poco se realiza en el municipio de Autlán. Es por ello que el personal de salud perteneciente al Hospital Regional de Autlán hace un llamado a la ciudadanía a adoptar esta práctica que consiste en donar de forma habitual, voluntaria y espontánea, con el objetivo de ayudar a las personas aún sin conocerlas ni tener ningún vínculo personal con ellas. En entrevista para Señal Informativa, Domingo Rodríguez Ortiz, encargado de enseñanza del hospital, compartió que en el municipio sí existen personas que realizan donación altruista, sin embargo la cantidad aún es baja.
Es interesante, ha habido buena respuesta, podemos decir, ha habido personas que se nos acercan y directamente así nos dicen, sí quiero donar, yo ya viví la experiencia, tuve dificultad para conseguir donantes y fue un estrés extra al problema de salud que ya tenía. Y de manera muy personalizada se han acercado a darnos sus datos para tener ya los contactos y hablarles en un momento futuro para que se acerquen a Banco de Sangre y puedan donar. En algunos otros casos, tristemente, jóvenes son los que de repente no han querido ni recibir la información, con una apatía un poco presente o fuerte, no sé, es interesante chocar con o encontrarnos estos datos, porque pues a todos nos puede pasar. Ahorita estamos aquí, al rato una enfermedad o un accidente y requerimos de estos elementos.
Para realizar una donación, las y los interesados deberán llamar al número de teléfono 317-38-113-89, mediante el que se les indicará el día en que pueden acudir, esto de lunes a viernes de las 7 a las 14 horas.
Donemos sangre porque es lo que nos va a salvar vidas. Aquí el lema ahorita es donar sangre para que el mundo siga latiendo. Entonces es un elemento importantísimo que requerimos en muchas ocasiones. Y todos, ojalá que no fuera así, pero podemos estar a expensas a que requeramos. Y la única forma de recibirlo es que haya. Si donamos va a haber. Si no lo hacemos, vamos a estar en una carencia y podemos tener en riesgo nuestra vida propia, de un familiar, de un hijo, de un amigo. Entonces, la única forma es cambiar cultura y empezar a hacer en pro de ayudar a los demás.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Y nos nos vamos ahora con la señal cultural. Propicio este día, ¿por qué no?, para hacernos una recomendación en cuestión de lectura, y es nuestra compañera Elena Castillo desde Fil de Bolsillo, nos comparte esta información para fomentar la lectura precisamente, y esperemos que el 2022 pues nos tengamos este reto de leer más. Vamos a escuchar esta recomendación.
Hola, ¿qué tal? Soy Elena Castillo y les doy la bienvenida a esta sección dedicada a la literatura. Sé que estamos en una época en donde todos deseamos perseguir nuestra felicidad al estilo Joseph Campbell y su famoso viaje del héroe, como en las películas, encontrar nuestros sueños y sentirnos satisfechos con la vida. Pero en esta ocasión quiero recomendarles un libro que habla de todo lo contrario, de la tristeza. Se titula Ordesa y está escrito por una de las plumas contemporáneas más extraordinarias en lengua castellana, Manuel Vilas. Un trabajo publicado en 2018 y que se ha convertido en su obra más personal, pues se atrevió a hablar de su vida y recuerdos desde una mirada nostálgica y depresiva. Ordesa ha sido muy bien recibida por la crítica y se ha convertido en todo un fenómeno en España. Se vendieron más de 100.000 ejemplares en un año y se ha traducido a 14 idiomas. Sin embargo, también ha recibido muchas críticas precisamente por el desgarro y la emoción con que está escrita. He leído a gente que la ha encontrado monótona y repetitiva, y sí creo que puede ser difícil para muchos lectores. Sin embargo, Vilas es considerado uno de los mejores poetas en la actualidad, y Ordesa tiene esa calidad literaria que te permite disfrutar cada página de este libro, aun cuando no te sientas identificado con su aflicción. También le aplaudo su decisión de hablar desde el dolor. A nadie nos resulta fácil reconocernos tristes. Por alguna razón nos hace sentir vulnerables o expuestos, y es mejor esconder la desolación donde nadie más la vea. Es un libro de memorias desordenadas, pues pasa de un recuerdo o de un acontecimiento a otro, que son descritas desde la perspectiva de un hombre de 52 años, recién divorciado, que intenta superar sus problemas de alcoholismo y a quien le pesa profundamente la muerte de sus padres. Y desde esa mirada todo parece estar pintado de amarillo. Para él, el amarillo es el color del dolor. Les comparto un fragmento del autor hablando acerca de lo que le llevó a publicar Ordesa.
A primeros del año de 2018 publiqué una novela que era el relato de la historia de mi vida. Ese libro se convirtió en un abismo. Dentro de ese libro habitaba la historia de mi familia, Bach y Wagner, mi padre y mi madre. Metí a mi familia en un libro que tenía música y es la cosa más hermosa que he hecho en la vida. ¿Estás loco?, me dijeron muchos. No, es solo amor, contesté. Solo amor y necesidad e ilusión. Cuando hablas de tu familia, esa familia regresa a la vida. Si escribía sobre mi padre y mi madre y lo que fuimos, volví al ayer y era poderoso y bueno. Eso era todo. Eso fue lo que hice.
Como dice la contraportada, Ordesa habla sobre la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando nada parece hacerlo posible, cuando casi todos los lazos que nos unían a los demás han desaparecido o los hemos roto y sobrevivimos. Ordesa, de Manuel Vilas, está publicado por la editorial Alfaguara y lo pueden adquirir en las principales librerías. Soy Elena Castillo, agradezco mucho su atención y los espero la siguiente semana. Saludos.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista. Yo le invito para que continúe con nosotros en este espacio de señal informativa hoy, viernes 31 de diciembre. ¿Cómo va con sus planes? ¿Cómo va con sus proyectos? ¿Cómo va a celebrar hoy? Recuerde que todavía estamos en pandemia y es necesario seguir cuidándonos, manteniendo todas las medidas de sanidad que se nos han indicado. El uso del cubrebocas, hay que tenerlo mucho en cuenta, que evita los contagios del COVID-19. Lo invitamos, por supuesto, pues aquí a celebrar a que se termina este año y a celebrar el inicio de uno nuevo, pero con los cuidados apropiados y necesarios. Que sea una noche de gran celebración con todas estas medidas que hay que tomar en cuenta siempre. Vamos a la pausa, regresamos.
En entrevista.
Continuamos con más información en esta ocasión especial de saludarles a través de esta transmisión especial. Nos acompaña vía telefónica y agradecemos el que nos permita un espacio en su agenda, que él es activista social. Ha incursionado en diversas facetas de su actividad profesional, nuestro invitado de hoy, en la academia con más de 40 años de experiencia, además ex rector de este Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, así como también ex diputado de este distrito número 18. Él es actualmente analista en temas de la realidad social de el país y especialmente de Jalisco, a quien me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión, maestro Carlos Orozco Santillán. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto me da saludarle.
Igualmente, Elia, con el gusto de saludar a mis compañeros de la Universidad de Guadalajara. A tus órdenes, Elia, y un saludo a todo tu radio auditorio.
Muchas gracias, gracias por estar con nosotros en esta ocasión especial para platicar acerca de el fenómeno de la migración de en esta región de la costa sur de Jalisco, sobre todo en las personas que vienen de otros estados a trabajar los campos agrícolas y por lo tanto pues los hacen productivos. Sin embargo, atrás de todo esto hay un fenómeno importante que se da en el tema de la cuestión laboral y demás. Me gustaría que usted, como analista de estos temas y otros temas también muy interesantes en el tema de la realidad, nos diera su comentario al respecto de este fenómeno en esta región.
Mira, Elia, tenemos un problema de migración de origen, de paso y de destino precisamente en las zonas más paupérrimas de todo el país. La marginalidad que presenta la costa sur de Jalisco no es una excepción, por supuesto, aunque también se presenta en Veracruz, en muchas partes del país, sobre todo en la frontera sur. Pero en este momento sigue existiendo, sobre todo, una migración de paso que resulta muy rentable para aquellos que contratan para la zafra, para la sobre todo para la pizca de fresa, para el maíz, el frijol, para los platanares, en esta región de la costa que yo tuve oportunidad de conocer profundamente porque, como bien señalaste, fui diputado en la 58ª legislatura por esa región. Conozco la pobreza que existe en Cihuatlán y conozco la de propio Autlán. Claro, ahí se acentúa porque las familias de migrantes provenientes de Chiapas, de Oaxaca, que pasan hacia la frontera norte, suelen quedarse durante semanas, meses, y terminan siendo además utilizados con su familia completa. Lo que pudimos observar en la Universidad de Guadalajara cuando estuve al frente de ese centro universitario, que tenemos a familias completas, hacinadas, en regiones como el Mentidero, por ejemplo, cerca de la ciudad cabecera municipal de Autlán, pero me parece que las cuestiones no han mejorado mucho. Tenemos ahí todavía un potencial enorme para la producción de caña, de fresa, de chile verde, y obviamente necesidades de trabajo para familias que provienen de estas partes del país. Así que no necesito dudarlo, estoy seguro que continúa esta contratación y de manera informal con familias completas, en donde lo último que se ha podido analizar son los derechos humanos de los más vulnerables de esas familias, que siempre seguirán siendo los niños, Elia, los niños. Adelante.
Sí, claro. En ese contexto me gustaría que nos hablara, bueno, ya ha mencionado, solo se ha cubierto esta parte de cuestión de los derechos humanos, sin embargo, también tiene otras implicaciones el tema de los derechos laborales, sus condiciones de vida en las que viven las personas que pasan por esta región. Ya usted lo toca de manera muy, pues, muy real, el tema de los niños, la trascendencia de sus condiciones en las que viven los niños en estos campos agrícolas.
Sí, es lamentable sus condiciones y lo pude observar con una preocupación general de la ONU, porque participé en un congreso internacional en Barcelona sobre los derechos de los niños, y además, desde hace pocos años, fue aprobado también por la ONU el Día Nacional de las Niñas en los campos agrícolas. No de los niños, no de las familias, no, de las niñas en los campos agrícolas, porque se convierten de ese segmento de menores, pues en las más vulnerables, porque son objeto de violaciones, de sobreexplotación, de trata de personas. Así que tenemos un fenómeno muy complejo que rebasa incluso las relaciones laborales. Yo sé que lo primero que uno debe preocuparse es bajo qué esquema son contratados, son explotados, son mal pagados los migrantes, pero no se nos debe olvidar que al final de ese tipo de contrataciones se encuentran pisoteados los derechos humanos cuando estos migrantes arrastran con la familia, llevan a su mujer y llevan a todos sus niños, que incluso suelen ser rentables para la pizca de chile, para la pizca de fresa o para la pizca de aquel arbusto que requiere una menor estatura, y resultan de alta rentabilidad, sobre todo cuando laboralmente se contrata por hectárea y no por individuo, algo que debemos observar. Si toda la familia tuviera acceso a la seguridad social, acceso a la hospitalización, acceso a la salud, acceso a la alimentación y acceso a las condiciones dignas de vivienda, sería otra la circunstancia, pero podemos comprobar que ni siquiera acuden a la escuela de una manera regular los niños que son de esas familias vulnerables.
Sí, efectivamente, maestro Carlos, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y también pues asociado con la configuración pues del Sistema Nacional del tema de la salud pública, que ese es otro tema, ya lo menciona usted de forma muy específica, el tema de derechos humanos, el tema de la salud pública a la que deberían tener derecho, como todas las personas, los jornaleros agrícolas que van de un lugar a otro y que hacen productivos estos campos de la región, son esta población altamente vulnerable, tanto por la forma en cómo son contratados para trabajar en estos campos agrícolas, como la forma de traslado. Ese es otro aspecto también importante en cómo, pues usted sabrá, hay históricamente accidentes que han ocurrido y que han perdido la vida, pues en una situación así, las personas que son trasladadas hacia sus áreas de trabajo. ¿Qué nos pudiera también comentar con respecto a este tema de garantizarles las adecuadas condiciones de trabajo y demás, y de vivienda a las personas jornaleros agrícolas?
Sí, claro. Estamos hablando de unas condiciones infrahumanas en donde incluso lo primero que podemos observar es que el traslado es realmente deplorable. Se ven carretas completas llenas de familias, no solamente de mujeres con niños de brazos. Podemos ver no nomás en la región de la Costa Sur, en la región de Autlán, podemos ver las zafras de tala, del grullo. Es decir, ahí es donde empieza el viacrucis de una familia de migrantes, porque hay que trasladarlos, y generalmente el traslado, nos guste el término o no, pues lamentablemente es con un trato como si se tratara de animales. Y ahí es donde la Universidad de Guadalajara ha puesto el primer renglón. Yo hice muchos debates, yo hice muchos artículos y sigo haciendo y opinando sobre ese tema. Me parece injusto que los migrantes de origen, de destino o de paso, porque vienen de Chiapas o porque van a la frontera norte, sean tratados en condiciones francamente infrahumanas. Elia.
Sí, claro, ha tocado un punto muy importante, la trascendencia y el papel que ha jugado la propia Universidad de Guadalajara en este tema, en esta problemática, con respecto, pues, no solo a su análisis, sino también a ponderar el tema de los derechos humanos y garantizarles, pues, una mejor calidad de vida, con este pronunciamiento por parte, en este caso, pues, de las propios investigadores a través de sus investigaciones, que nos debe dejar mucho. Me gustaría que usted nos mencionara al respecto de esta trascendencia, el papel que juega la universidad en este aspecto.
Claro, y mira, no solamente la Universidad de Guadalajara como institución, no se nos olvide que tenemos egresados activos intelectuales de nuestra universidad que están, por ejemplo, en la investigación edafológica, como es la Sierra de Manantlán, que son de la Universidad de Guadalajara, que tenemos diputados como Mara Robles, que también tiene una opinión bastante formada intelectualmente sobre ese tema de los derechos humanos. Tenemos sindicatos que intervienen en esos temas. Tenemos personajes activos en todos los ámbitos de la sociedad, que claro que estamos constantemente opinando, escribiendo, publicando. Tenemos libros, tenemos investigadores que han dedicado su vida al tema. Porque no es solamente hablar de los derechos humanos como base, también podemos hablar de los problemas de la contaminación de las aguas como un asunto fundamental de los derechos de la sociedad. Entonces, yo pienso que lo más natural es ver a la Universidad de Guadalajara presente en todos los ámbitos de la producción social. Uh-huh. Elia.
Uh-huh, por supuesto. Y que bueno, bien lo menciona, maestro, no solo es una realidad en concreto de esta región, sino hemos visto también esta problemática, y no solo en los campos agrícolas, sino el fenómeno en sí general de la migración. Coméntenos, por favor, en este caso, ¿cómo ve usted la situación en nuestro país ahora que también los vemos que están tratando de buscar el sueño americano, de pasar a la frontera en Estados Unidos? ¿Qué nos pudiera comentar al respecto ahora desde este punto de vista también?
Bueno, nosotros somos como la ciudad más potencial del occidente, obviamente un obligado paso hacia la frontera norte. No solamente recibimos migrantes de Chiapas, de Oaxaca, de Guatemala, de Honduras, es decir, somos un paso casi geográficamente natural, y obviamente como potencia comercial que ha sido Guadalajara desde hace más de 50 años, pues es más fácil encontrar trabajo o quedarse eventualmente, y ciudad como Autlán, así como son otras como Puerto Vallarta para el norte de Jalisco, siguen siendo polos atractivos para estacionarse e incluso para quedarse. Pero me parece importante saber, claro que tiene derecho la migración a recibir un trato, una oportunidad, y ellos deberán decidir si es mejor para sus familias quedarse. Pero para ello tenemos que pensar en la necesidad de seguir respetando, por ejemplo, la educación para los niños. Finalmente el padre puede trabajar, pero los niños deben estudiar. Uh-huh. Y no pueden ser incluidos con una relación laboral por parte de la rentabilidad que puede tener una familia para la corta de la fresa o del chile, por ejemplo. Uh-huh. Necesitamos educar a la población, y la siguiente generación está compuesta de niños, migrantes o no. Los niños en cualquier parte del mundo tienen como propósito y derecho fundamental estudiar. Y lo mismo podemos ver en las grandes migraciones de cualquier parte del mundo. Lo mismo sucede en Asia, lo mismo sucede en las fronteras de Estados Unidos cuando llegan buscando una oportunidad que no se les brindó en su país de origen. Y más allá de dónde provengan, lo cierto es que los derechos de un niño, de un adolescente, son inmanentes e irrenunciables, y cualquiera de nosotros, incluyendo a la Universidad Pública de Jalisco, como la UDG, debemos tener la capacidad de arroparlos, por nuestra parte, con educación, con opinión sociocrítica de la trata que reciben. Elia.
Bien, en ese aspecto, maestro, mucho se ha dicho ya, o los argumentos que dan las personas que en este caso los contratan, sobre todo en esta región, en los campos agrícolas, es que es una acción o una cuestión cultural de las familias, puesto que también piden que se contraten pues con todos los miembros de una sola familia. ¿Qué nos pudiera comentar usted al respecto, maestro?
No, bueno, una expresión cultural no puede estar por encima de los derechos consagrados por todas las constituciones reconocidas por la Organización Mundial de, de las Naciones Unidas. No podemos creer que porque un niño acepta, una familia quiere que ganen un poquito más por niño, ya entonces también se pueda traficar con los derechos humanos de un niño. No, es decir, los derechos humanos de un ser humano, de un niño principalmente, no solamente son inmanentes, son inmutables, no pueden ser renunciados. Y una institución pública como la nuestra, ante todo, debe opinar por aquellos que no tienen voz. Y en este caso, los que menos voz tienen en una familia de migrantes son los niños, sobre todo cuando son contratados como si fueran parte de ese paquete familiar. Finalmente, su obligación es estudiar, su derecho es estudiar, acceso a la cultura, acceso a la salud, acceso a la educación y aún más todavía, el acceso a una familia amorosa. No puede tener un niño amor cuando tiene una familia sobreexplotada en un campo agrícola. Eso no es amor, eso es una relación laboral. Siempre tendrán por encima de los derechos laborales, por encima de los del tema laboral, los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana y en todos los protocolos firmados por el país frente a la Organización de las Naciones Unidas. Uh-huh. Elia.
Sí, por supuesto. Maestro, ¿qué opina usted con respecto a las acciones que han realizado instancias gubernamentales quienes deben atender estas condiciones de vida de la población de los jornaleros agrícolas migrantes? ¿Qué nos pudiera decir usted? Hace falta, por supuesto, ya creo que en el tema de la realidad lo vemos, pero ¿cuál es su opinión al respecto de estas acciones de estas instancias que deben atender esta problemática?
Yo creo que ha sido tímido el Estado mexicano y el Estado de Jalisco. Si tenemos niños que han sido abandonados durante horas porque la madre tiene que trabajar, como hace unos días, que observamos a 4 niños que no podían ver la calle porque eran encerrados para que la madre pudiera trabajar vendiendo fruta en una crucero del área metropolitana de Guadalajara. Quiere decir que como ese evento se han de multiplicar por cientos en todo el territorio jalisciense y en el territorio mexicano. Así que me parece que el Estado debería de voltear a ver a su propio entorno para ver qué está haciendo la función pública para atender esas necesidades. Te cito un ejemplo. Claro que cuando pudimos, la Universidad de Guadalajara propuso maestros, llevamos ropa, llevamos atención médica, pero deberíamos de tener permanentemente esa sensibilidad, no nomás cuando es implacable la realidad. Necesitamos un sistema de atención para ese tipo de humanos tan vulnerables como son familias de migrantes, con todos los componentes que implican: la mujer, el niño, la niña. Así que habría que voltear para la realidad concreta de nuestro entorno, Elia.
Así es. Pues bueno, mucho que analizar en este día, en esta fecha, pero sabemos que estos espacios precisamente son para alzar la voz y para saber y decir que hay este tema aún pendiente por concretar para que efectivamente se cumpla, pues, con todos estos derechos humanos y básicos de las personas que hacen productivos estos campos en esta región, que son jornaleros agrícolas que vienen de otros estados a hacerlos productivos.
Maestro, yo creo que Carlos, lo resumes, Elia, muy bien. Son los grandes pendientes que tiene nuestro país y particularmente la costa sur de Jalisco.
Así es. Pues algo más para finalizar esta charla, esta entrevista en esta fecha especial, maestro Carlos.
Como siempre, cuando me pidan mi opinión, mis compañeros, mis colegas y los habitantes de la costa sur de Jalisco, cuenten conmigo, Elia. Te envío un abrazo a ti y a todos mis colegas académicos de la Universidad de Guadalajara.
Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos estas reflexiones y este análisis. Muy buenos días. Muchas gracias.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto que la arquitectura y el urbanismo también se escriben el cuento Mira y Arquitectura, de el autor Marco Antonio Herrera Díaz, egresado de la generación 1996-2000 de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, fue ganador del primer concurso de narrativas ARPAFIL 2021. La historia aborda cómo un profesor quiere dar a conocer la arquitectura de una manera muy peculiar, pero al final se da cuenta de que el secreto es ser socialmente responsable para diseñar y construir. Sobre por qué las y los arquitectos deben leer, el ganador comentó que la literatura abre puertas y nuevos conceptos a la hora de diseñar, y es importantísimo leer porque es parte fundamental de la vida del ser humano. Este certamen fue impulsado por el CUAD en el marco de las actividades de ARPAFIL 2021 y la premiación estuvo encabezada por el rector del CUAD, el doctor Francisco Javier González. El certamen convocó a jóvenes estudiantes y profesionistas de arquitectura, urbanismo, geografía y de programas académicos afines al diseño, así como la planeación del territorio urbano, para crear historias a través de la escritura en las que el espacio arquitectónico, la ciudad o el territorio sean los protagonistas. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal de esta mañana le comparto que se triplican robos en el transporte público en Jalisco. Durante el año 2021, con corte a octubre, en Jalisco se han registrado 282 robos en unidades del transporte público colectivo, lo que significa casi el triple de las 101 denuncias documentadas en el mismo periodo del 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante una visita que llevó a cabo el presidente López Obrador en Zapopan, se destacó que Jalisco es, en cuanto a tasa poblacional, tercer lugar nacional en robo a vehículo, noveno en extorsión y onceavo en robo al transporte. Ese día se agregó que en la entidad hay casi 12.000 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que participan en diversos operativos que buscan mejorar la seguridad. En el tercer informe de gobierno de Jalisco se destacó que entre octubre del año 2020 y septiembre del 2021, a través del sistema de quejas, se registraron un total de 5.157 reportes ciudadanos con relación a la operación de las unidades de transporte público, los cuales han sido atendidos en su totalidad, ya sea con apercibimiento, sanciones o con un retiro de unidades. Al respecto, se retiraron en circulación 1.445 unidades, se levantaron 85.885 folios y se realizaron 36 operativos en colaboración con la ciudadanía. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Declaran área natural protegida a la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Se ha publicado un decreto presidencial que establece el área de protección de flora y fauna de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, con una extensión de 111.000 hectáreas, de las cuales 24.500 corresponden a la zona núcleo, en la que solo se podrán realizar actividades de conservación. Esto es el triunfo del derecho humano al agua y al medio ambiente sanos, así lo señaló la Organización de Guardianes de la Sierra. Tras la polémica por la exclusión inicial de las 1.805 hectáreas del proyecto del área natural protegida para establecer el desarrollo inmobiliario Las Cañadas, el presidente López Obrador afirmó el decreto que ya firmó el decreto que ya entró en vigor. Esto fue en cumplimiento a la promesa que hizo en mayo del 2019 a los ciudadanos potosinos, con el propósito de conservar toda esta gran riqueza natural y cultural para beneficio de las futuras generaciones, no solo de San Miguelito, sino también de San Luis Potosí y de todo México, informó en un comunicado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El área natural protegida se encuentra en los municipios de Mexquitic de Carmona, en San Luis Potosí, Villa Reyes y Villa Arriaga, en San Luis Potosí. La superficie decretada cuenta con 7 zonas núcleo, en las cuales solo se pueden hacer labores de preservación y conservación, investigación y colecta científicas, monitoreo y educación ambiental, aprovechamiento no extractivo de vida silvestre y turismo de bajo impacto. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
A pesar de la pandemia, el planeta va hacia un calentamiento de 3 grados centígrados. La baja de las emisiones de gas de efecto invernadero a causa de la pandemia por COVID-19 tendrán un efecto insignificante en el mundo y va hacia un calentamiento de 3 grados centígrados, lejos de los objetivos del Acuerdo de París, que cumplirá 5 años el sábado, así lo advirtió ONU. Vamos con esta información.
Nuevo mensaje de alarma del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La organización advirtió el miércoles que el mundo sigue alejándose de los objetivos para frenar el calentamiento global, pese a la baja de las emisiones de gas de efecto invernadero a causa de la pandemia. En el informe anual se advirtió que la reactivación económica debe ser muy ecológica para evitar lo peor. Debería incluir un apoyo directo y masivo a las infraestructuras y tecnologías descarbonizadas, una reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, el cierre de las centrales eléctricas de carbón, el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y la reforestación a gran escala, entre otros. Para mantener la esperanza de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados en comparación con la era preindustrial, se tendrían que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 7,6% por año cada año desde 2020 a 2030, según la ONU. Estas emisiones aumentaron en un promedio de 1,5% anual durante la última década, alcanzando un récord en 2019. La pandemia, que detuvo gran parte de la economía mundial y las actividades humanas durante varios meses, provocó una fuerte caída. Se espera que las emisiones de gas con efecto invernadero se reduzcan un 7% en 2020, pero este fenómeno tendrá un efecto insignificante a largo plazo. Y para finales de siglo se estima que la trayectoria del calentamiento será de 3,2 grados centígrados superior a la meta, incluso si se cumplieran todos los compromisos del Acuerdo de París, lo que no está ocurriendo. Los efectos del calentamiento global ya son notables. Los 5 años transcurridos desde la firma del Acuerdo de París han sido los más calurosos de la historia, y los incendios, tormentas y sequías siguen causando estragos a medida que el hielo de los polos se derrite a un ritmo sin precedentes.
El resumen.
Los rostros de la Sierra de Aquila en una exposición que rinde homenaje a los héroes de la conservación. Rehabilitar caminos rurales es una acción prioritaria en Autlán. Desafíos de un egresado en mecatrónica, educación continua. En el CUC Costa Sur abordan la importancia de fomentar la inclusión de las mujeres en las ingenierías. Médicos en Autlán exhortan a practicar la donación altruista. La arquitectura y el urbanismo también se escriben. Se triplican los robos en el transporte público en Jalisco. Declaran área natural protegida a la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. A pesar de la pandemia, el planeta va hacia un calentamiento del 3 grados centígrados. El tiempo justo para despedirnos esta mañana, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención en este espacio de Señal Informativa, pero más importante es agradecerle que nos haya acompañado durante los 365 días del año en estos espacios de Radio Universidad. A nombre de todo este gran equipo humano que ha hecho posible durante todos estos días del año este espacio, le decimos muchas gracias. Y lo esperamos el próximo año que nos acompañe en este espacio, como lo hacemos tradicionalmente o como lo hacemos ya todos los días a las 9 de la mañana. Agradezco a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a Diana Borbón en la producción, a Fernando García en Controles Operativos, a Gladiola Madera como reportera, Benito Villaseñor, al productor general de esta emisora. También aprovecho para agradecerles a Silvestre Canil Díaz, a mi compañera Andrea, a nuestro compañero Carlos, nuestro operador del turno vespertino, y a Diana Borbón. Todos ellos son este gran equipo humano. Y por supuesto agradezco a todos los colaboradores que han estado entregados, pendientes, cumpliendo también con esta misión de llevar el conocimiento y divulgarlo a través de estas ondas hercianas. A todos, muchísimas gracias. A usted que nos ha seguido durante estos 365 días, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este 2021, el cual pues no fue como hubiéramos querido, pero deseamos de corazón, y eso ojalá que lo dejemos entre nuestros deseos del próximo 2022, que sea un mejor año en cuestión de salud para todos. Teniendo salud, lo demás llega solo. Gracias, gracias por sintonizarnos. Yo me despido y recordándole siempre que siempre es un recomenzar en la vida. Hoy, aun así sea hoy este último día que marque el calendario, puede ser el inicio de grandes cosas, de crecimiento profesional y personal. Bien, pues me despido con esta frase de Albus Domenit. Dice: a veces la indiferencia y la frialdad de las personas causan mucho más daño que la aversión declarada.
Que tenga una excelente celebración de fin de año y un buen comienzo del 2022. Nos escuchamos hasta el próximo año. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.